dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería.
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas.
¿Y para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo y más lindo cada día.
Bienvenido, Fernando. Qué gusto que estés por aquí en un día tan pero tan especial, tanto como que se repite solamente cada 4 años.
Hola, Claudio. Encantado de estar aquí en tu casa. Tienes razón, pero incluso no solo cada 4 años, porque estamos emitiendo un 29 de febrero, sino que encima tiene que ser cada 4 años, pero que encima que caiga en jueves. O sea que podríamos intentar calcular cada cuántos años puede volver a ocurrir un día tan especial como este.
Sí, aunque la verdad que no tengo ganas de poner a prueba mis neuronas. Podemos llegar a preguntarle ahí a alguna de las tantas inteligencias artificiales que están ahí, ¿cuándo volvemos a tener un 29 de febrero el jueves? Va a ser, creo que, un poquito más fácil.
La verdad es que sí, me has dado una idea. Me voy a ir a ChatGPT en un segundito y le voy a decir, a ver cuándo ocurre esto. Mientras tanto, ¿tú cuándo crees que será?
Y yo creo que por lo menos debemos tener unos 8 ciclos más, es decir, 4x8, 32 años más.
Ahora te contaré. Vete dando la bienvenida a los suscriptores y ahora te cuento.
Bueno, hoy vamos a hablar de un episodio, vamos a analizar un episodio que nos va a compartir nuestro profesor Sergio sobre la conservación del agua en cero jardinería. En realidad va a ser un episodio más bien reflexivo en donde vamos a estar contando nuestras realidades en función de la disponibilidad de este recurso, atendiendo a esta crisis climática, este cambio climático, a lugares en donde se llueve menos y en lugares donde tenemos un poquito más de agua, pero va a ser como para que nos pongamos al día en función de esto y más teniendo presente que en el hemisferio norte ya se están iniciando las actividades de jardinería, ya en cualquier momento estamos pisando la primavera, de hecho el próximo episodio va a ser en la primavera del hemisferio norte y el otoño del hemisferio sur, así que un episodio que va a llamar a la reflexión.
Muy interesante. ¿Ya encontraste? Sí, muy, muy interesante el episodio, Claudio. Me acaba de dar la respuesta ChatGPT. La próxima vez que ocurrirá que grabaremos tú y yo juntos un episodio del podcast, un 29 de febrero, o sea, un año bisiesto, y que encima será jueves, será en el año 2052, o sea, dentro de 28 años. O sea que 28 más 49 que tengo ahora, yo tendré 77 años.
No creo que estemos grabando.
Hombre, esperemos que sí.
Bueno, fueron 7 ciclos, no 8. O sea que tan mal no estuve, ¿eh?
No, no, tienes buen ojo, tienes buen ojo.
Bueno, así es. Entonces, Fernando, hoy vamos a charlar sobre el recurso hídrico y cómo podemos, en cierta forma, conservarlo un poco más, darle el valor que realmente se merece en un mundo en donde el agua dulce por ahí nos escasea cada día un poquito más.
Pues te agradezco que hayas propuesto este tema y esta clase de Jardín GPT de nuestra academia, jardingpt.com. Te agradezco que hayas escogido esta clase porque sabes muy bien, porque no, te lo he ido comentando durante todo el año, que nosotros estamos atravesando una sequía muy importante en nuestra zona, en nuestro ámbito profesional. Una sequía tan importante que está obligando a, por parte del gobierno, emitir una serie de restricciones severas y duras que afectan directamente al mundo de la jardinería y a todas las personas que poseen un jardín. O sea que me parece muy interesante esta clase. Vamos a hablar cómo podemos, bueno, sortear todos estos inconvenientes que también conozco que allí en tu país, en tu zona, en Mendoza, en Argentina, bueno, tampoco es que eso sea la selva amazónica, o sea que también habéis atravesado o estáis atravesando épocas de severa sequía.
Sí, donde yo vivo es zona semidesértica, así que el agua es un recurso muy valioso para nosotros y ya desde muchísimos años antes de que se colonizara esta tierra, las tribus aborígenes ya habían desarrollado todo un sistema de riego artificial por medio de canales y acequias, por lo cual esta cultura del respeto y del valor por el agua viene desde los pueblos originarios de aquí de la provincia. Así que fíjate el valor que tiene para nosotros.
Muy bien, pues dale play a la clase de Sergio a ver qué nos cuenta sobre la conservación del agua en xerojardinería.
El agua es un recurso fundamental para la vida, imprescindible tanto para nosotros como para todos los seres vivos. Su valor va mucho más allá de su precio económico, siendo vital para la supervivencia y el desarrollo de los ecosistemas. Pese a su importancia, a menudo se percibe como un bien inagotable, lo que conduce a su uso irresponsable y derroche. La relación que mantenemos con el agua en nuestras ciudades y jardines revela mucho sobre nuestra conciencia ambiental. Muchos de nosotros damos por sentado el agua que fluye al abrir el grifo, sin reflexionar sobre su origen, el ciclo que sigue en la naturaleza, o los procesos que aseguran su calidad para el consumo humano. Esta falta de conciencia contribuye a una percepción errónea del agua como un recurso ilimitado y barato, cuando en realidad, los costes ocultos de su tratamiento y distribución son significativos. Afortunadamente, la percepción está cambiando gracias al trabajo incansable de profesionales dedicados a la gestión del agua. Nos estamos volviendo más conscientes de los desafíos ambientales que enfrenta el agua dulce, como la escasez, la contaminación y la salinización. Estos problemas no solo afectan al medio ambiente, sino que también tienen importantes repercusiones socioeconómicas. Las soluciones a estos desafíos son tanto políticas como educativas. Las políticas deben enfocarse en una gestión eficiente del agua, minimizando las pérdidas por fugas, penalizando el consumo excesivo y aproximando el precio del agua a su coste real. Paralelamente, es crucial fomentar una cultura de respeto y ahorro del agua a través de la educación ambiental. Informar a la población sobre la importancia del agua y cómo gestionarla de manera responsable es el primer paso para cambiar comportamientos y promover el uso eficiente del recurso. En el ámbito de la jardinería y el paisajismo, la xerojardinería emerge como una solución innovadora para el uso sostenible del agua. Tradicionalmente, se ha utilizado agua potable para regar zonas verdes, un recurso que requiere una inversión considerable en términos de dinero, energía y productos químicos para su tratamiento. La xerojardinería, o jardinería de bajo consumo de agua, propone un cambio radical en esta práctica, promoviendo el uso de especies vegetales adaptadas a condiciones de sequía y técnicas de riego eficientes que minimizan el consumo de agua. La adopción de la xerojardinería no solo contribuye a la conservación del agua, sino que también reduce el impacto ambiental asociado al tratamiento y distribución del agua potable. Al elegir plantas nativas o adaptadas al clima local, y emplear sistemas de riego inteligentes que dosifican el agua según las necesidades reales de las plantas, podemos crear espacios verdes hermosos y sostenibles que honren el valor verdadero del agua. Podemos decir que la gestión consciente y responsable del agua es esencial para asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras. La xerojardinería representa un ejemplo concreto de cómo podemos adaptar nuestras prácticas cotidianas para preservar este recurso vital, demostrando que es posible combinar la belleza del paisaje con la sostenibilidad ambiental.
Bueno, Fernando, ya hemos escuchado aquí la clase de nuestro profesor virtual. Por ahí muchas veces cuando abrimos el grifo, la canilla para regar el jardín o nuestro sistema de riego por aspersión, muchas veces es como que nos olvidamos que esa agua tiene todo un tratamiento. En el caso nuestro es agua de deshielo que se almacenó en un embalse, en un dique, de ahí se empezó a distribuir. El agua potable pasó por distintas plantas potabilizadoras y se empezó a distribuir. Desde la alta montaña hasta nuestra casa ha recorrido muchísimos kilómetros cada una de esas moléculas de agua, y si estamos utilizando, como es muy frecuente en la ciudad de Mendoza, el agua potable para regar, es como que es algo como muy caro estar usando agua potable para regar.
Exactamente. No somos conscientes de todo lo que implica una acción tan sencilla y a la que estamos tan acostumbrados como es abrir el grifo y que salga agua. Ya lo hemos normalizado a un nivel en el cual lo consideramos algo normal, pero si nos paramos a pensar, como tú bien has dicho, hay todo un proceso que hace ello posible. Aunque sea agua de ríos, también se potabiliza. Y bueno, toda esa distribución del agua pues, tiene un coste, ¿no? Un coste en zonas como las que vivimos nosotros, donde no es muy abundante el recurso, pues nos obliga sin duda a sensibilizarnos y a empatizar y a ser conscientes de que es un recurso que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar como si fuera prácticamente oro. Ahora, como te comentaba, en la zona en la que estamos nosotros llevamos ya un año y pico con restricciones. Llevamos 4 años con sequía, pero bueno, como teníamos agua en los embalses, hemos ido tirando, como aquel que dice, de los ahorros. Pero desde hace un año ya han empezado las restricciones porque se van agotando los recursos. Y entonces es cuando nos hemos, por ejemplo, por lo menos aquí, nos hemos vuelto mucho más sensibles. Y bueno, hay algunos datos, por ejemplo, que te sorprenderían. Que, por ejemplo, cada vez que nos duchamos, que parece que, bueno, es una tontería, ¿no? La ducha debe ser algo que no debe gastar mucho agua. Cada vez que nos duchamos se estima que de media una ducha de unos 10 minutos en lo que te duchas, te enjabonas y otra vez te desenjabonas, gastamos 100 litros de agua. O sea que con 10 duchas ya hemos gastado 1 metro cúbico de agua, hemos gastado 1000 litros de agua. También hay quien dice que incluso las mujeres gastan un poquito más y se tienen que lavar el pelo y esto. Yo lo pongo en duda porque mi mujer, por ejemplo, se ducha muy rápido y yo soy más remolón, yo soy de quedarme más un ratito. Costumbre que he tenido que atajar para ser un poquito solidario, ¿no? Para intentar gastar lo justo y necesario. Y también hay otra cosa, que otro dato importantísimo que quizás no caemos en cuenta, ahora ya yéndonos al terreno de la jardinería, y es que muchísimas personas piensan que el riego por aspersión gasta muchísimo más agua que el riego por goteo. Y te sorprendería la cantidad de agua, la cantidad de litros de agua que gasta un sistema de riego por goteo. Es exageradísimo. No parece lógico, pero así es.
Sí, la ventaja es la forma que se distribuye y las pérdidas por ahí que se evitan por el arrastre del viento, por ejemplo, o por evaporaciones. Y esto me lleva también a pensar en el tipo de agua que se puede llegar a utilizar para el riego y en los metros cúbicos o en los litros. Acá se habitúa a pensar que durante el verano, si tenemos una evapotranspiración de 8 milímetros diarios, eso significa que cada metro cuadrado de césped pierde 8 litros, tenemos que incorporar de nuevo 8 litros ese día como para mantener el terreno en condiciones. En un jardín de 100 metros, esos 8 litros son 800 litros, o sea, casi un metro cúbico en un jardín de 100 metros por día solo para regar el césped. Si lo multiplicamos por la cantidad de días que se riegan, el consumo hídrico es impresionante cuando empezás a sumar la superficie de todos los jardines de una urbanización. Y entonces ahí tenemos que ver de dónde viene ese agua que utilizamos. No sé, en el caso de ustedes, nosotros hay sectores en donde tenemos dos fuentes distintas de agua. Una es el agua potable, que se utiliza lamentablemente para riego, pero también tenemos agua que es para el turno de riego. El agua que es para el turno de riego, que es el que se utiliza en el campo y que hay muchos lugares en donde para el riego domiciliario se puede utilizar esa agua, es un agua que no tiene tratamiento, que lo único que se hace es hacer una limpieza de los sólidos que pueda llegar a tener en suspensión de la mayoría, como para poder ser utilizada en riego. ¿Ustedes tienen esa posibilidad o echan mano, por ejemplo, del agua de mar mediante algún proceso de desalinización? ¿Cuáles son las fuentes que tienen ustedes para regar? Nosotros, ya te comentaba, tenemos el agua de montaña, de la de deshielo, tratada o sin tratar, para usarla para el riego de jardines. ¿Y ustedes?
Yo creo que, a diferencia de vosotros, que creo haber entendido que en la zona donde tú vives, aparte de las zonas residenciales con jardines decorativos, también tenéis muchísimo metro cuadrado de cultivo. Y entonces digamos que el sector agrario tiene un peso importante en tu zona. A diferencia de vosotros, ¿es correcto esto, Claudio?
Sí, sí. Nuestra provincia es una provincia que se dedica a la agricultura principalmente. Hay olivos, muchísimos olivos, hay muchísimo viñedo. La zona nuestra es principalmente vitivinícola. Y también hay partes donde son frutícolas o que se dedican a lo que le llamamos chacra, que es el cultivo de hortalizas. Pero la producción nuestra es básicamente agrícola.
Claro, entonces yo supongo que en las zonas de España donde la situación sea similar a la vuestra, pues sí que habrá diferentes fuentes de agua, la potable, la destinada a agricultura, y las zonas costeras, por supuesto, pues el agua del mar después de un proceso. pero en la zona que vivo yo, en la que desarrollo mi negocio y desarrollo la profesión de la jardinería, es una zona muy, muy, muy turística, donde el motor principal de la economía es simplemente el turismo. Es una zona costera, estamos a orillas del mar Mediterráneo, en la cual la agricultura es muy escasa, no es un pilar fundamental. Tenemos un poquito de manzano, de cultivo de manzano, un poquito de vid también, pero nada, poquita cosa. Ni siquiera el olivar es un pilar destacado. Entonces, claro, es muy diferente. Aquí estamos basados simplemente en el turismo. Tenemos solo una fuente de agua, que es el agua potable. Sí es cierto que tras unas gestiones con la administración puedes solicitar si tienes una parcela que se puede considerar semiagraria, porque bueno, porque tienes unos olivos allí plantados o porque tienes frutales, puedes solicitar que se considere el suministro como agua agrícola, pero eso no significa que te vaya a venir el agua por otra tubería diferente destinada a la agricultura, sino que el mismo agua potable que llega a cualquier otra casa, en tu caso le aplican, por decirlo de alguna manera, un descuento, te la dejan un poquito más barata. Pero el agua es exactamente la misma. Es agua que viene de los embalses, de las montañas, que viene de pozos, del subsuelo. Y en algunas zonas ya de la capital, que no es donde estoy yo, yo soy en un pueblo cercano a la capital, pero en la capital, en Barcelona, sí que ya hay agua procedente de desalinizadoras. Lo que pasa es que como nunca ha hecho falta, nunca había habido esta sequía tan grande, son plantas que están trabajando al 40% de su capacidad por falta de mantenimiento, de infraestructura o lo que sea. O sea que en principio tiramos nosotros de agua potable y ahí está el problema que llevamos arrastrando desde hace un año y medio. Para que te hagas una idea, hace un año prohibieron por completo regar el césped. O sea que todos los jardines con césped, que aquí imagínate cómo es esto, esto es una zona turística donde son todo casitas rodeadas de jardines y con su piscina. Así, una tras otra. Al estilo más puro Los Ángeles, en América. O sea que imagínate el desastre visual de ver todos los céspedes secos, estropeados, mal cuidados. Pero no mal cuidados porque no se cuiden, sino bueno, se pueden regar. Imagínate también las consecuencias que tiene esto para todo lo que es la jardinería y la profesión, ¿no? Por ejemplo, simplemente el canal de YouTube que yo tengo, Personal Garden Shopper, pues tenemos serios problemas desde hace más de un año para confeccionar vídeos y para subirlos, porque claro, no podemos ir filmando los jardines de la zona que están todos en muy mal estado, ¿no? Están destrozados.
Nosotros nunca hemos llegado a ese nivel de deterioro de jardines por falta de agua. Sí, por ejemplo, para el riego tenemos franjas horarias en donde se puede hacer a partir de las 22 hasta las 8 horas del día siguiente es el momento en donde uno puede regar el jardín. El resto del día no, porque se prioriza el consumo humano. Y en el caso donde hay agua de uso agrícola, también tiene toda una infraestructura, son todos canales que se han impermeabilizado en buena parte para poder transportar el agua, y esto tiene un costo que se traslada al agua, y si bien es mucho más barata que el agua de consumo humano, tiene también un costo añadido para poderlo hacer. Y además, lo que estaba pensando es que nosotros, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de utilizar el agua, un agua reciclada, un agua que ha sido a lo mejor de aguas grises, procesadas y llevada a un punto en donde se puede utilizar para el riego. Eso todavía no es algo que se pueda observar acá. No sé si ustedes tienen esa posibilidad de estar reutilizando el agua, de darle más de un uso para poder regar los jardines.
Existen plantas de reciclaje de aguas que luego se distribuyen en algunas zonas. Pero bueno, viene a ser un poquito lo mismo, como hasta ahora no había hecho falta nunca, porque esta es la primera vez que tenemos estos problemas, desde que yo existo por lo menos, y supongo que antes de yo existir, pues al haber menos población en esta zona, pues tampoco habría estos problemas de sequía. Entonces, sí existen todas estas cosas, pero no se han desarrollado de una manera contundente debido a que no ha hecho falta, entonces no se dedicaban recursos a reciclar agua porque no hacía falta reciclar, teníamos suficiente. O sea que son cosas que de cara a futuro sí que van a potenciarse. Aunque yo te diría, tal como lo estoy viendo, más que reciclar agua, lo que se va a potenciar más al estar nosotros en la costa es a montar más plantas desalinizadoras o a las que existen a potenciarlas para que sean mucho más eficaces. Pero bueno, en general, para que te hagas una idea, lo que sí es cierto es que hace unos años la xerojardinería, que es el tema de la clase de Jardín GPT de hoy, de jardingpt.com, la xerojardinería era una de varias opciones. O sea, cuando te contrataban para diseñar un jardín, para construirlo, bueno, había varios tipos de jardín que podías construir y uno de ellos era la xerojardinería, bueno, un jardín más sostenible, más cuidadoso con el consumo de agua, pero era una de diferentes opciones. Después de un año y medio simplemente, que es poco tiempo, estamos aquí en la zona todos sensibilizados y ahora la xerojardinería es solo la opción. O sea, no hay otra opción.
Es la única opción.
Es la única opción. No tiene sentido. Nadie se plantea ahora plantar 2.000 metros cuadrados de... sembrar 2.000 metros cuadrados de césped natural. No entra en la cabeza. Es curioso en tan poco tiempo cómo se acostumbra el ser humano a las nuevas circunstancias y cómo cambian los hábitos y las costumbres.
Nosotros este año se ha revertido la situación todos los años anteriores. Durante mucho tiempo hemos estado con crisis hídrica. Este año ha sido el primer año en décadas en donde los embalses están a su máximo nivel. Te comentaba Fernando, ahora le comento a la audiencia, que hay zonas en donde hacía 18 años o 20 años que el agua no llegaba porque los ríos se secaban en el camino. No había agua suficiente para que llegaran a los puntos más remotos, lagunas que se han secado porque los afluentes se secaron. Entonces era una fiesta en el desierto Lavallino, en la zona norte de la provincia de Mendoza, y en otros lugares porque el agua después de 18 o 20 años había llegado. Está bien que no como antes, que corría todo el tiempo, pero que ya haya llegado ha sido motivo de grandes festejos. Se veían videos de la gente con sus ganados, sus cabras, sus chivos, llevándolas a tomar agua a estos ríos que antes estaban secos y no depender del agua de pozo, porque esa es otra de las fuentes que nosotros tenemos también del agua para riego y para consumo, pero que está un poco más limitado por cuestiones de que ya no se permiten hacer nuevas perforaciones para extraer el agua de las napas, y las que están tienen un costo operativo tan elevado que se cuida hasta la última gota. Entonces, esto de que tuviéramos agua por primera vez en muchos lugares ha sido motivo de festejo, pero el cuidado, las normativas, los horarios de riego y todo siguen exactamente igual porque lo tomamos casi como una excepción, el hecho de poder tener agua. Es increíble cómo nos hemos ido adaptando a esta falta de disponibilidad de agua de riego. La xerojardinería todavía no es la única opción acá, se siguen haciendo jardines con césped natural, pero ya hay una conciencia un poquito mayor sobre el uso de plantas de bajo requerimiento hídrico.
Pues de toda esta experiencia de sequía que hemos vivido, la verdad, por buscarle un lado positivo, la verdad que me ha servido de mucho aprendizaje. Porque claro, en circunstancias normales, siendo un profesional de la jardinería, donde los clientes te contratan para que el jardín esté bonito y precioso, jamás se te ocurre, en circunstancias normales, repito, jamás se te ocurre no regar un jardín para ver qué pasa, ¿no? Eso sería una práctica totalmente suicida, ¿no? Y ahora, como las autoridades han prohibido regar, pues me ha servido de un gran aprendizaje, un aprendizaje que en 25 años de profesión no había podido adquirir todavía. Porque ahora sí que he podido dejar de regar jardines y ver lo que pasaba. O sea, no para ver lo que pasa, sino por culpa de dejar de regar, he visto lo que pasa. Me ha sorprendido muy gratamente la capacidad de aguante y de recuperación que tiene la grama, que tiene el kikuyu. Es exagerado. Yo pensaba, en verano obviamente está amarillo seco si no lo riegas, y yo pensaba que ya se había perdido esa pradera en varios jardines. Y a la que en septiembre le dio por llover 2 días, se puso verde, precioso, era como si resucitase, como si dijera, no quiero morir. Y le bastaron 2 días para recuperar el verdor. y me ha sorprendido gratamente. Ahora, solo me ha pasado con el Kikuyu y un poquito con la Bermuda, ¿eh? El resto de semillas de césped, el ryegrass y todo esto, todo, incluso la festuca, todo muerto, ¿eh? Todo muerto, invadido los céspedes de malas hierbas y un desastre. Y lo mismo me ha pasado con muchas plantas. Pensaba que los jardines, bueno, que moriría todo. Y muchas plantas se han ido adaptando. Hombre, en verano, cuando hace tanto calor, las ves tristonas, las ves que tiran hoja porque no pueden mantener toda la masa foliar. Pero no, muchas no llegan a morir. Las que sí que mueren radical son las que, por ejemplo, estaban plantadas en medio del césped y no han tenido ese proceso de adaptación, de ir acostumbrándose poco a poco a no ser regadas, sino que han pasado de tener, lo que tú comentabas, 8 litros metro cuadrado al día de agua, porque les caía el agua que también regaba el césped, a cero. Entonces ese cambio ha sido tan brusco que la misma planta plantada cerca del césped o plantada en una zona donde no hay césped, la misma planta en el jardín donde sí había césped ha muerto fulminada, y donde no hay césped la planta ha aguantado, bueno, ha estado más feuchilla en verano, pero ha aguantado. O sea que son aprendizajes curiosos.
Claro, la diferencia de la forma en que se riega el césped al sector de arbustos hace también que las plantas tengan un sistema radicular desarrollado de forma diferencial. O sea, si está dentro del césped, no le hace falta tener raíces en profundidad. La mayoría están superficiales para aprovechar al máximo el agua. En cambio, en un seto o entre medio de un grupo de plantas, las raíces han profundizado más y también eso le ha permitido tomar agua que está reservada a niveles más profundos.
Exactamente. Pues bueno, la verdad que vamos a hablar de xerojardinería, ¿no? A ver, la xerojardinería, por no ponernos técnicos, porque no hace falta, desde mi punto de vista es como que el jardín sea sostenible, ¿no? Que sea respetuoso con el recurso hídrico y que sea sostenible. El primer paso, obviamente, bueno, yo creo que es la selección de plantas, ¿no? Es importantísimo que sean plantas, se suelen llamar autóctonas. Yo creo que es demasiado restringido llamarlas autóctonas, porque en realidad una planta autóctona es una planta que es de esa zona. Y claro, hay muchas zonas donde la riqueza y la variedad de plantas no es muy extensa. Entonces, si nos tuviésemos que ceñir a las autóctonas, tendríamos 6 arbustos para plantar. Entonces, yo creo que se llama de forma equívoca autóctona a una planta capaz de resistir el calor y la sequía. Por ejemplo, la zona que vivimos nosotros, que creo que es muy parecida en cuanto a clima y en cuanto a variedad de plantas a la zona en la que estás tú, pues tenemos que todas las plantas de Australia son adecuadas para esta zona, todas las plantas de México también son adecuadas. Sin llegar a lo subtropical, aunque en México hay zonas más subtropicales, pero bueno, sin llegar a lo subtropical, pero en esta zona, como no tenemos heladas en invierno, muy rara vez, podemos mantenernos y utilizar ese tipo de plantas que no son autóctonas, pero es como si lo fueran, pues son muy resistentes. ¿Y qué más cosas, a ver, Claudio, podríamos incluir dentro de lo que sería la xerojardinería?
Antes de dejar por un momento el tema de las plantas, acá hablamos también de plantas resistentes a la sequía o de bajo requerimiento hídrico. En los viveros especializados encontramos plantas también de África, además de Australia, algunas europeas, de América, como puede ser de México o incluso también de Estados Unidos, en donde las plantas se han adaptado a pocos milímetros de lluvia a lo largo del año. Y la otra forma que también tenemos, algo distintivo dentro de lo que es la xerojardinería, es el uso del mulch para proteger el suelo, para evitar que se caliente, para hacer que el agua que se aportó mediante el riego se conserve más y se evapore menos. Entonces, tanto el mulch orgánico como el inorgánico son elementos distintivos también de un xerojardín.
Sí, nosotros utilizamos muchísimo todo lo que sería mulch en todos los sentidos, o sea, no solo con corteza de pino, sino también utilizando áridos, utilizando gravillas. y recurrimos bastante a este truco, digamos, para mantener la humedad y para también evitar la aparición de malas hierbas. Es un recurso paisajístico en el diseño de los jardines al que recurrimos, bueno, pues yo te diría que en todos los jardines. En todos los jardines intentamos cubrir las zonas con mulch o con gravillas, intentamos hacer composiciones. Estamos utilizando también bastante, estamos sustituyendo el césped natural por césped artificial. Aquí hay mucha discrepancia porque el césped artificial no deja de ser plástico y poner plástico en el jardín, pues la verdad es que chirría mucho los oídos. Hay personas, hay clientes que no quieren ni oír hablar de esa opción, ¿no? Pero bueno, todo va cambiando, la sociedad va evolucionando y, como te comentaba, el ser humano se va adaptando rápidamente a las nuevas situaciones. Es lo que nos ha hecho sobrevivir todos estos miles de años. Y bueno, ya va teniendo un poquito más de aceptación. No deja de ser raro. Supongo que allí en Argentina, que tenéis esas extensiones tan grandes de césped, que te venga alguien a hablar de césped artificial, pues poco menos que lo metéis en la cárcel o en el manicomio por loco, ¿no? Pero bueno, aquí ya se va admitiendo, aunque cuesta, pero ya se va admitiendo y la verdad que sí, se está utilizando muchísimo ese recurso, al menos alrededor de piscinas, en zonas donde se quiere caminar, correr, los niños quieren jugar, se quiere poner una toalla para tomar el sol, se está utilizando el césped artificial. Y claro, las fábricas, al ver este potencial negocio, pues están invirtiendo en I+D, en investigación, y la verdad es que los modelos van evolucionando y cada vez convencen un poquito más. Ya no parecen tanto una alfombra fea y horrible, sino que van imitando un poquito más lo que podría ser. Ahora, eso sí, los jardines en los que ponemos césped artificial intentamos plantar árboles, arbustos, intentamos decorar con planta real y natural en una cantidad abundante para intentar paliar ese efecto de superficie plástica, ¿no?
Sí, que además no permite que se refrigere el lugar, o sea, hay más calor por el mismo plástico que si fuese un césped natural.
Exacto. Además, si caminas descalzo, quema horrible. Quema horrible. Hay que ir con sandalias. Pero bueno, es que lo que te comento es que hay que ir adaptándose. La verdad que lo principal que solemos hacer es escoger bien las plantas, crear zonas de gravillas, crear zonas de mulch, de corteza de pino. Ser inteligente al diseñar los sistemas de riegos. Ya no dividir el jardín por, no sé cómo decirte, en cuadrículas. No decir, bueno, la esquina izquierda, una fase de riego, la esquina derecha, otra. Sino intentar dividir el jardín por necesidades de riego. Crear una fase de riego, por ejemplo, solo para árboles. Aunque los árboles estén repartidos por todo el jardín y sea más incómodo, porque hay que llevar las tuberías a todas las zonas del jardín de esa fase. Crear otra zona, otra fase de riego, pues a lo mejor solo para gramíneas, otra para, pues si se planta algún frutal, algunos olivos, algunos limoneros. O sea, intentar hacerlo ya no intentando lo más práctico y cómodo a la hora de la instalación, sino lo más inteligente a la hora de regar.
Lo que hemos venido hablando en otras oportunidades como hidrozonas. Agrupar las plantas por unas necesidades hídricas similares. Vos lo estás hablando en este momento desde el punto de vista del riego. Si lo miramos desde el punto de vista de la planta, hablamos de hidrozonas, pero es exactamente lo mismo.
Exacto. Otra cosa que hacemos es, bueno, meter ya un poquito lo que sería la tendencia minimalista. Aquí se están empezando a construir las casas, bueno, hace años ya, de un estilo así más moderno. Por ejemplo, es más común eliminar el tejado a dos aguas o a cuatro aguas y se construye más lo que yo llamo casas cubo, el techo es plano. Normalmente ponen gravilla en el techo y con unos buenos desagües y una buena impermeabilización y ya está, no crean tejados a varias aguas, entre otras cosas porque como no llueve, pues no hace falta, tampoco nieva, o sea que es una zona así más cálida y mediterránea. Entonces estas casas así tan modernas parece que van unidas a jardines más minimalistas, donde en lugar de a lo mejor haber 400.000 plantas, pues se plantan solo 40. Así como más emblemáticas, más icónicas, y no tanto el prado inglés de flores, sino dos o tres arbustos, creando una composición y ya está. O sea, que se van adoptando este tipo de estrategias para que haya menos planta para regar y amparándose en estas nuevas tendencias del minimalismo y de la xerojardinería.
Así es. Y aprovechando a veces quizás esas superficies planas para hacer coberturas vegetales, para poner los famosos techos verdes y poder quizás aprovechar también un poco de esas cuatro gotas que pueden caer con una lluvia y mantener la casa también más fresca y hacerla eficiente desde el punto de vista energético, supongo.
Sí, en muchos sitios se hace muchísimo lo de poner los techos verdes. En mi zona realmente no, porque las parcelas son grandes, normalmente suelen ser 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, 1.500. Entonces hay mucha superficie para jardinar, para cubrir, para que encima también lo quieras hacer en el tejado, ya sería como rizar el rizo. Pero bueno, en zonas más de ciudad o donde las parcelas son más pequeñas, sí que se está utilizando este sistema que a mí me parece interesantísimo, aísla un montón, reduce la temperatura de la casa una barbaridad, un montón de grados, simplemente creando un techo verde. O sea que, bueno, son todas estas las tendencias que, como te digo, aquí ya se están convirtiendo en la única opción. Y yo creo que en 2 o 3 años más, si seguimos en esta situación de calentamiento global y de sequía extrema, cualquier persona que hable de otra cosa que no sea cero jardinería ya estará totalmente fuera de lugar. Por lo tanto, lo que invito es eso, a sensibilizarse con el ahorro de este recurso tan preciado y a empezar a concebir la jardinería como algo necesario, porque la verdad es que el verde es necesario, tanto de forma terapéutica, porque al ser humano le aporta gran beneficio, nos reporta a nuestras épocas, a nuestros antepasados, cuando vivíamos en un contacto con la naturaleza muy especial. Pero es que también el verde refresca las ciudades, los árboles refrescan los pueblos, incluso atraen la lluvia. Si dejásemos las ciudades sin verde, aún llovería menos. O sea que es algo de lo que siempre tenemos que estar orgullosos y fomentarlo, la jardinería y la plantación de árboles, pero desde una perspectiva más sostenible. Esa creo que va a ser la tendencia para los próximos años.
Así es. Y con esta reflexión final de que podemos tener verde sin estar derrochando agua, estamos llegando al final del episodio, Fernando.
Sí, la verdad que pasa muy rápido, pero bueno. Ahora lo único que tenemos que hacer es dar las gracias a todos los oyentes por estar un día más con nosotros, por escucharnos. Si algunos de ellos están por la zona mediterránea, yo les animo a que canten en la ducha, a ver si entre todos, desafinando todos, conseguimos hacer llover, porque es lo que nos hace falta. Y bueno, Claudio, recuerdo también, tenemos por ahí la academia de jardingpt.com, donde las clases, pues bueno, se van creando y se van multiplicando de forma exponencial y los cursos se van completando y van creciendo.
Sí, ya tenemos más de 470 clases en la academia, muchísimas horas de aprendizaje y ahora estamos también como dándole una vuelta de rosca y modificando la forma en que se están presentando los cursos, más cortos, no con tantas clases, sino dividiendo quizás más por temáticas para que aquel que quiera empezar un curso no se encuentre como por ejemplo el de paisajismo, que tiene más de 80 clases, sino con cursos mucho más cortos. De hecho, el primer ejemplo es un curso que se terminó esta semana, que tiene que ver, digamos, con esta nueva modalidad. Cursos más cortos, concretos y mayor variedad quizás a lo largo después de los años que vayamos produciendo, porque recién tenemos un añito de vida, se cumplió un añito hace poquito, lo comentamos el mes pasado, y ya van a venir alguna novedad más que tenemos ahí en la puerta del horno para salir y compartir con quienes nos escuchan y con quienes ya están dentro de la academia jardingpt.com aprendiendo sobre jardinería, sobre paisajismo, riego y muchos temas más.
Veo que no te has atrevido a decir que tenemos al informático como aquel que dice día y noche trabajando para sacar del horno. ¿Me puedo ir de la lengua o todavía no?
Sí.
Sí, cuéntalo.
No, Te cedo la palabra.
No, seré breve porque todavía no está listo, todavía se están haciendo los últimos ajustes, pero está a puntito salir del horno la aplicación de jardingpt.com, la aplicación para Android. Estará lista muy pronto, está muy chula y bueno, permite facilitar mucho más, hacer mucho más fácil seguir los cursos, marcar las clases que ya se han escuchado y proseguir así en el aprendizaje continuo que nosotros siempre, siempre aconsejamos. Un aprendizaje continuo para ir creciendo mes a mes, año a año, en conocimiento sobre jardinería.
Sí, al informático lo hemos vuelto loco porque hemos pretendido muchas cosas de lo que tiene que ver con el uso que nosotros hacemos habitualmente para que el que está suscripto, el que está estudiando, pueda agarrar y con un switch agarrar y decir, bueno, quiero que se reproduzcan todas las clases una tras de la otra sin necesidad de andar eligiéndola para reproducirla y que se vaya marcando automáticamente el avance. Entonces, si se está trabajando, a lo mejor se está haciendo alguna tarea de jardinería o se está trabajando en la casa, haciendo cualquier otra cosa, no tengamos que estar dándole play a cada una de las clases, sino que automáticamente pueda ir escuchando clase tras clase e ir aprendiendo. Así que hay muchos detalles que hemos ido incorporándoles para que puedan hacerlo. Pero eso ya en cualquier momento estamos avisando, pueden descargar la aplicación de Jardín GPT. Así es. Bueno, lo dijimos.
Venga, he hecho el spoiler. Pues ahora ya, Claudio, yo creo que sí, damos por finalizado el episodio. Recordar a los queridísimos suscriptores al podcast que nos escuchan cada mes a nosotros dos en colaboración y cada semana a ti con tus episodios y con tus interesantísimas entrevistas. Recordarles que, bueno, se pueden sumar a nuestros boletines donde enviamos consejos de jardinería, en tu caso en tu página web, en Claudio Dorato con dos T's, claudiodorato.com, en mi caso en personalgardenshopper.es. Es una tienda online, pero también tiene una parte de blog, de videoconsejos. Entonces ahí suscribirse para recibir noticias y consejos de forma habitual. Y también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Personal Garden Shopper, también podemos encontrar vídeos relacionados con la jardinería, que por cierto, recientemente el canal de YouTube superó los 100.000 suscriptores y nos llegó de San Francisco, de las mismísimas oficinas de YouTube, nos llegó la típica plaquita esta plateada que te dan de forma honorífica por haber superado los 100.000 suscriptores. Lo triste es que la siguiente está en el millón de suscriptores y se hace un poco lejos, lejano.
Mis felicitaciones, Fernando. La verdad que todo un mérito, muchos años detrás de ese canal trabajando, haciendo videos, aportando valor. Muy merecida la placa de los 100.000 suscriptores.
Bueno, pues para despedirnos, Claudio, como siempre decimos,
dos continentes,
dos hemisferios,
dos profesionales,
unidos por una misma pasión, la jardinería.
Hasta el próximo jueves.
Adiós.
Adiós.